Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
CPA Visión patrocina este espacio. Protege tu empresa desde la estrategia fiscal. Conoce más en www.cpavision.com.mx.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Detalles que merecen ser analizados. Noticias que inspiran, informan y empoderan. Transparencia a la hora de compartir los sucesos de la actualidad. Daniel Iturbide en Fórmula. Fórmula Noticias con Daniel Iturbide.
Con la frente en alto, dando la cara, usando cubrebocas porque a diferencia de los imputados, yo lo uso porque tengo el derecho al recuerdo de cómo fui, no porque trate de confundir a alguien para que no me reconozca. Son las palabras de María Elena Ríos, a quien conocimos por las razones incorrectas. Ella debió haber sido aplaudida y alabada en los escenarios por su increíble talento con el saxofón y no por ser sobreviviente de un ataque de ácido con el que intentaron matarla. Sin embargo, mal le ha tomado la fuerza que cuesta trabajo entender de dónde sale para luchar por ella y por todas las que han vivido lo mismo que ella. Le gusta decir que es sobreviviente y no víctima, aunque sí lo ha sido después de su ataque de un sistema corrupto y roto que una y otra vez ha vuelto a poner su vida en riesgo.
Daniel Iturbide en Fórmula Noticias.
Muy pero muy buenos días, 10 de la mañana con un minuto. Bienvenidos, gracias por estar con nosotros, Jimena.
Hola Dani, muy buenos días, pues aquí ya estamos martes 20 de agosto y como bien decías en tu editorial, hoy vamos a hablar de un tema, un caso particularmente que ha marcado a todo el país y que representa una dura realidad para las mujeres en México, desafortunadamente. María Elena Ríos es una joven saxofonista que fue víctima de un ataque brutal con ácido que cambió su vida para siempre. Esto sucedió en septiembre de 2019 y a casi 5 años del hecho, María Elena sigue sin encontrar justicia. Ella lleva años denunciando irregularidades en su caso y el miércoles pasado, el 14 de agosto, un juez local de Oaxaca decidió absolver y dejar en libertad al presunto autor intelectual y expareja de Malena, Vera Carrizal, junto con otras personas involucradas en el caso. Horas más tarde, afortunadamente, una jueza de control revocó la sentencia, pero no queríamos dejar pasar la oportunidad de reflexionar sobre el caso de María Elena y su búsqueda de justicia, que incluso ha inspirado una ley para tipificar estos delitos, esta violencia que ya se le conoce como violencia ácida. Y pues por eso hoy tenemos a una invitada muy especial, Dani. Justamente estará con nosotros María Elena Ríos y como todos los martes, nuestra experta en finanzas nos dará las recomendaciones financieras de la semana, Maleni Padilla. Tendremos obviamente el tip de nutrición, el dato y hablaremos de todo lo que es tendencia en nuestro país. Pero sí, antes de eso, Dani, ¿tú quieres agregar algo?
Sí, Jimé, hablabas de irregularidades y hay que decir las cosas como son. Lo que Malena ha denunciado, además del ataque del que fue sobreviviente, es corrupción. Corrupción de las autoridades en muchos niveles que han puesto su vida en riesgo. Por eso, y por la poca memoria que tenemos, hemos invitado, como ya bien lo decías, a María Elena Ríos para platicar de su historia desde el principio y hasta ahora. ¿Qué ha pasado con ella? ¿Qué pasó con ella? ¿Y por qué en este país podemos hablar 5 años de un caso sin que tenga una solución jurídica? Tú nos lo platicas, Jimena Millán.
Malena es uno de los millones de casos de violencia que enfrentamos las mujeres diariamente en México. María Elena Ríos fue víctima de una atrocidad que varias ya han vivido y que desafortunadamente otras quizás tengan que enfrentar. Su nombre es sinónimo de lucha, de injusticia, de perseverancia, de dolor, de la penitencia de ser mujer en México. Es el nombre de una mujer que hoy es una ley, pero que ella misma no ha podido obtener justicia. El 9 de septiembre de 2019, María Elena fue atacada con ácido sulfúrico en su casa. Sufrió quemaduras de segundo y tercer grado en aproximadamente el 80% de su cuerpo. Los agresores fueron contratados por su expareja, el empresario político Juan Antonio Vera Carrizal. María Elena aún no encuentra justicia, pero por ella ahora se busca tipificar el delito de violencia por ataques con ácido, sustancias químicas o corrosivas, y se considera como tentativa de feminicidio. A casi 5 años de lo acontecido, el miércoles 14 de agosto, un juez local decidió liberar a todos los involucrados en el caso, hasta que horas más tarde, una jueza detuvo la liberación y revocó la sentencia. A pesar de que no fueron liberados, no es la primera vez que Vera Carrizal evade a la justicia y parece que el caso se inclina a su favor. Lo que le sucede a María Elena es reflejo del 94% de los ataques con ácido en México que quedan impunes. Y en general, el 95% de las agresiones a mujeres en nuestro país nunca se resuelven, y un porcentaje mínimo llega a tribunales, de los cuales solo un 3% recibe una sentencia condenatoria. Quédate, que de eso trata el programa del día de hoy.
Jimé, digamos que hablar de Malena es hablar de una realidad que durante muchos años estuvo oculta en este país. Y es una realidad que lleva muchos nombres propios, aparte del de Malena.
Sí, así es, Dani. Pues como mencionaba en la nota, y creo que es una cifra pues alarmante, en general en México se cometen muchísimos delitos, muchísimos tipos de agresiones, pero de todos los que se cometen, el 95% de estos nunca se resuelve y solo una pequeña parte llega a los tribunales, y de esos que alcanzan a llegar, menos de un 3% recibe una sentencia condenatoria, y para el caso de los ataques con ácido, pues esta cifra no es muy diferente, es del 94%, y hay que hablar acerca de que esos son los casos que se denuncian, porque hay muchas personas que a partir de la agresión deciden ya no seguir con el proceso por miedo a, como hasta incluso ha dicho María Elena, pues que terminen de hacer lo que iniciaron en un momento, que te terminen de matar. Entonces, pues la lucha de María Elena no solamente dio luz acerca de este tipo de violencia que de verdad es tan grave, sino a la cantidad de mujeres que ya habían pasado por ello y que tampoco habían encontrado justicia porque ni siquiera estaba tipificado en la ley.
Platícanos un poco de la ley Malena antes de platicar con ella ya de lleno.
Ok, pues esta es una ley que reforma la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y el Código Penal. Este tiene un objetivo muy específico, que es que se tipifica el delito de violencia por ataques con ácido, sustancias químicas o corrosivas, y entonces ahora se consideraría como tentativa de feminicidio, y también obliga a las instancias de salud a reportar de manera sistemática ante el Ministerio Público los ataques mediante ácido, estas sustancias químicas o corrosivas de las cuales tengan conocimiento, para también tener como una cifra más exacta. Y pues obviamente tiene el nombre de la ley Malena en honor a María Elena Ríos, que ya nos acompaña aquí con nosotros, y afortunadamente en 4 estados de la República ya está esta ley. Acabo de cometer un terrible error, pero aquí María Elena me acaba de corregir que ya van 13, perdón, y más bien son algunos estados los que todavía hacen mención de sustancias químicas o corrosivas, pero no las consideran como tentativas de homicidio, que esas son las que faltan por revisar. Pero bueno, pues afortunadamente pues ya parece que va la de ganar el caso de la ley Malena, pero desafortunadamente el de María Elena Ríos pues es el que aún no encuentra justicia, y por eso la tenemos aquí el día de hoy. Muchas gracias por venir.
Gracias por estar con nosotros. Antes de platicar de tu historia como tal, para no olvidarla nunca, ¿cómo va la ley Malena? Porque hace unos meses que platicamos sobre esto, decías, bueno, va con varias cosas que comentar al respecto.
Hola, ¿qué tal, Daniel? Viviana, muchas gracias por el espacio. Buenos días a toda tu audiencia. Y pues bueno, la ley Malena ahorita se ha consolidado en 13 estados de la República, a excepción de algunos. Dentro de estos 13 estados, no todos la tipificaron como tentativa de feminicidio. Donde está tipificado de una manera adecuada es en Puebla, que fue el primer estado que lo tipificó de esta manera, en la Ciudad de México, en Baja California, en Guerrero, Quintana Roo, que inclusive aquí se adicionó una situación más respecto a los procuradores de justicia, que en este caso, como fue el juez José Gabriel Ramírez Montaño, pues también también tendría un castigo penal. Y pues bueno, yo espero que próximamente con esta nueva legislación, estas nuevas legislaciones, pues se pueda alcanzar a cubrir de manera nacional y también que tenga esta visión adecuada desde el Congreso Federal, que tanto hace falta también tener este respaldo.
Y Malena, particularmente acerca de la ley, tú que has visto durante estos 5 años cómo ha ido evolucionando, ¿tú crees que algo todavía le falta por cubrir a la ley, Malena? ¿O tú crees que así como se está pasando en las diferentes legislaciones es suficiente para abordar este gran tema?
No, yo creo que nada es suficiente. Ha sido un logro poder visibilizar este tipo de agresión, que ahora ya la podemos nombrar como un nuevo tipo de violencia y un nuevo tipo penal. Sin embargo, yo hago esta invitación a las próximas personas que van a legislar a que se establezcan los diálogos, los foros con las víctimas. No soy la única, somos muchas y muchas de nosotras estamos en silencio. Ahora, yo creo que sí es necesario tener una visión integral por parte de los legisladores, porque la mayoría se dedican a políticas, estudiaron derecho o ciencias políticas, pero no son médicos, no son psicólogos, no son los especialistas que intervienen en este proceso que nos toca vivir a nosotras, ¿no? Se necesita de más simpatía, de menos politizar el tema, porque somos vidas, no somos cosas, no somos votos. Claro, tenemos la capacidad autónoma de votar, pero esta situación de los ataques con ácido va más allá, ¿no? Es parte de la degradación social que existe actualmente y que pues también te invita a reflexionar a cómo vas a mejorar, ¿no? Cómo hacer el uso adecuado del poder ejerciendo políticas públicas a beneficio de toda la población, porque en este caso no solamente se tipificó en favor de las mujeres, porque estas agresiones son en razón de género, sino que también protegen a las infancias, a las juventudes, a las personas con discapacidad y a las compañeras trans, porque las mujeres trans son mujeres, ¿no?
¿Vale? Sí. Hacemos una pausa, regresamos con tu historia.
La inspiración que necesitas con Daniel Iturbide en Fórmula. Ya volvemos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Avanza con la mejor información con Daniel Iturbide en Fórmula. Regresamos.
Regresamos 10 de la mañana con 16 minutos. Estamos en cabina y se lo agradecemos mucho otra vez con María Elena Ríos, Malena, Male, como le dicen, como le decimos quienes hemos encontrado en ella una fuente de inspiración. Platicábamos de la ley, Malena, Male, para, digamos, introducir el tema. Pero lo primero que yo te quisiera preguntar ya en esta entrevista que amablemente nos concedes es ¿cómo estás? ¿Cómo estás después de lo que sucedió la semana pasada?
Fíjate que el sentimiento no se puede describir en este momento y en ninguno, porque lo tendríamos que vivir todas desde qué se siente que cuando te toca el ácido, qué se siente la indiferencia de las autoridades que en teoría deberían de impartirte y garantizarte la justicia, el acceso a tus derechos humanos como es la salud. Yo creo que muy pocas veces se observa el juego, inclusive me atrevería a decir político, del propio tribunal, ¿no? En donde siempre sí, siempre no, tenernos en incertidumbre. La semana pasada me habían hecho de conocimiento a través de una resolución que me enteré también por internet, que se había revocado la carta de liberación de Juan Antonio Vera Carrizal y 2 implicados más. En este sentido, no sabía que cómo lidiar con las emociones porque trataba de asimilar la resolución y las palabras del juez cuando me entero de la otra
situación. Habías pasado
la
peor mañana, el peor día de tu vida, tal vez después del ataque, cuando escuchaste eso, en una audiencia virtual, además.
Sí, que se venía denunciando, las irregularidades se denunciaban desde tiempo antes y las autoridades no me hacían caso, ¿no? Supuestamente respetando la autonomía de los jueces. Entonces, acá la interrogante es, ¿qué sentido tiene tener un presidente o una presidenta de un tribunal en donde los jueces son ingobernables hasta cierto punto? Me habían citado para reponer el proceso. En este caso, cuando hablamos desde la visión jurídica, pues se va a tener que reponer el proceso. ¿Qué quiere decir con eso? Que nuevamente se van a desahogar todas las cargas de prueba que se hicieron a partir del 11 de junio. Me habían citado a audiencia con una jueza mujer para el día de mañana miércoles a las 10 de la mañana. Sin embargo, este fin de semana nuevamente regresa esa incertidumbre en donde me cancelan ese acuerdo y me dicen que por el momento van a mover el juez, no sé si me va a tocar juez o jueza, y también pues van a suspender la fecha, ¿no? Entonces es otra vez despertar y estar viendo el celular, si llega algún correo electrónico, estar en contacto con los abogados, estar preguntándote de manera interna qué está pasando.
Oye, ¿no? Tu desesperación, ¿no? A cada rato nos escribes a quienes le hemos dado seguimiento a tu caso, que somos muchos, por favor ayúdame, déjame explicarle a la gente lo que está pasando. El martes pasado nos lo dijiste y el miércoles antes de la audiencia nos lo dijiste aquí en este mismo espacio. Tengo miedo, lo van a dejar libre. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa? Que un par de horas después, momentáneamente, pero lo dejaron libre. Es increíble. Male, ¿quién era María Elena Ríos antes del 9 de septiembre del 2019? ¿Cómo eras? ¿A qué te dedicabas? ¿Qué hacías? ¿Cómo recuerdas tu vida en Oaxaca con tu sax? ¿Quién eras antes de todo esto?
Bueno, yo en ese tiempo tenía 26 años, recientemente había culminado mi carrera en Ciencias de la Comunicación. Tenía todavía el sueño de culminar mi carrera en música, pero para ello pues evidentemente tenía que trabajar. Yo me dedicaba a tocar mi saxofón en bandas sinfónicas, de manera particular en cafés o en restaurantes, vendía ropa típica, me gustaba pueblear mucho porque otro de mis sueños ha sido conocer los 570 municipios de mi estado, ¿no? Que es como un mini país. Era una chica como la mayoría de nosotras, con sueños, con miedos, con temores, desde luego, con muchísima incredulidad, con ingenuidad y sobre todo con miedo, ¿no? Yo creo que a partir del hecho en que me intentan matar, empiezan a forjar mi coraje y inclusive cuando fue la audiencia de alegatos de clausura, miré a los ojos a mi agresor, miré a los ojos a Juan Antonio Vera Carrizal y le dije que efectivamente me había quemado, que efectivamente durante estos 5 años se había dedicado a lastimar no solamente a mí, sino a toda mi familia, diciendo cosas que no son ciertas de nosotros. Y en este sentido, incluí una analogía. Cuando quieres forjar el acero se forja en altas temperaturas. A mí me quemaron, pero también se forja a golpes y a mí me han golpeado de todas las maneras posibles. Yo creo que no es ninguna presunción, mucho menos pecar de vanidad ni de egocentrismo, porque la lucha no serviría de nada en ese sentido. Pero yo creo que sí hay que reconocer que no solamente Malena ha pasado esta situación y que las mujeres, claro que hemos reaccionado y claro que somos víctimas y claro que tenemos la necesidad de sentirnos enojadas y es muy válido. Y eso jamás nos hace menos víctimas. Yo creo que este sentimiento es compartido con todas. Yo estoy aquí por todas. Y como yo lo dije en esa audiencia de alegatos de clausura, efectivamente, Rubicel, me dijiste de parte de Juan Antonio Vera Carrizal, muérete maldita desgraciada, hasta aquí llegaste. Y no solamente llegamos todas, porque yo no estoy sola y aunque mis compañeras no se encuentran presentes, somos todas.
Sí, somos todas. Aquí estamos dos. Por lo menos que hemos estado contigo en diferentes luchas internas y externas, pero en luchas finalmente y apoyándote y abrazándote. Cuando tú te refieres a Rubicel, te refieres a uno de tus agresores materiales, es decir, a uno de los dos sujetos que te quemaron por orden de esta persona que había sido tu pareja. Después de la agresión, que es dentro de tu casa y que no vale la pena recordar, viene el periodo pues de recuperación, de intentar salvar tu vida, básicamente en el hospital. ¿Y cómo se empieza a configurar este tema de la investigación, este tema de dar con el responsable o con los responsables, y después todo el viacrucis legal y jurídico que ha sido, pues me atrevería a decir que igual de doloroso que el de tu salud, el de las marcas que quedaron en tu cuerpo y en tu rostro.
Bueno, fue un proceso aquí y conmigo y con todas cuando somos sujetas a un proceso penal, en este sentido, pues es muy largo, ¿no? Yo siempre he insistido con los gobernadores y con la Secretaría de Educación Pública, por favor, le tienen que enseñar a las personas cómo defenderse, ¿no? No solamente teorizar los artículos constitucionales, sino cómo ejercerlos, sí, ante un Ministerio Público.
Después del ataque, cuando tú te estás intentando recuperar, además tu mamá también resultó lesionada, tú siempre dijiste, después de lo que te había dicho este sujeto, fue este cuate, fue este tipo, claro, no tengo la menor duda.
Yo no tenía problemas con nadie, Daniel. Con nadie, absolutamente nadie. Desde el momento de la agresión no pasaron ni 5 minutos cuando yo sabía que era él, porque yo ya había tenido amenazas de Juan Antonio Vera Carrizal, en donde me dijo que si yo lo dejaba se las iba a pagar.
Él había sido violento en su relación.
Siempre fue una relación violenta, en un contexto de diversas violencias que, como dices ahorita, no es que no valga la pena recordarlo, sino duele volverlo,
claro,
a mencionar.
No hay que hacerlo.
Y yo sabía que era él. Inclusive hubo llamadas telefónicas en donde lo señalé a él, ¿no? En este sentido hubo amenazas que seguramente compañeras lo van a entender, cuando me decía: María Elena, que Dios te bendiga, Dios te va a hacer pagar muy caro lo que me has hecho. Y estas mismas palabras, y me parece muy grave, me las dijo en los recesos de las audiencias. Me decía: María Elena, que Dios te bendiga, con Dios vas a pagar muy caro. Inclusive mi hermana, que es la que me ha apoyado y me ha dado esta contención también, quien estaba en los pasillos a un lado de la audiencia, la sala de audiencia, Juan Antonio Vera Carrizal se atrevió a gritarle y le decía: Silvia, Silvia, que Dios te bendiga, van a pagar muy caro con Dios esto que han hecho. Entonces yo sí quiero hacer un llamado, por favor, a la Secretaría de Gobernación, que me ayude, que no me deje sola, porque ustedes, Daniel, Viviana, han sido testigos junto con la audiencia de toda la capacidad que tiene Juan Antonio Vera Carrizal y de todo lo que es capaz de hacer por sentirse y verse libre, y sobre todo verse impune ante los ojos no solamente de la sociedad mexicana, sino del mundo.
Así que imagínese esto: María Elena es víctima de este ataque con el que intentaron matarla, porque esa es la realidad y hay que decir las cosas como son. El 9 de septiembre del 2019, 3 meses en el hospital, detienen a los 2 autores materiales, uno de ellos, por cierto, ya falleció, ya murió dentro de la cárcel, detienen después al autor intelectual, a su expareja, Juan Antonio Vera Carrizal, un tipo poderoso, un tipo con muchas influencias en Oaxaca, un expolítico, y desde entonces ha venido la lucha más complicada, de la cual hablaremos interna y externa después de esta pausa.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Avanza con la mejor información con Daniel Diturbide en Fórmula. Regresamos.
Malena, tú una y otra vez has dicho que no eres víctima, que eres una sobreviviente, y vaya que lo eres. Eres una sobreviviente del ataque con ácido, de ese intento de feminicidio que viviste. Pero sí has sido víctima de un sistema corrupto, de un sistema roto, que desde hace 5 años, estamos a unos días de cumplir 5 años de ese ataque, ha hecho que el viacrucis se haga mucho más complicado. Es increíble que un caso con las pruebas, que un caso con el daño físico que tú tienes, haya tenido tantas irregularidades. Y eso, que eres uno de los casos más públicos. Es decir, tuviste, y lo quiero entrecomillar y que no se malentienda, la fortuna de que tu caso fuera lo suficientemente público para que se ejerciera la presión necesaria y que este tipo o estos sujetos estén en la cárcel. Entre paréntesis, hay uno prófugo, que es el hijo de Vera Carrizal. Pero, ¿Qué piensas de este sistema corrupto que ha permitido que durante 5 años el proceso esté en riesgo, que durante 5 años hayas levantado la voz y hayas dicho, por favor, ayúdenme, va a pasar esto, me dijeron esto y después lo cambiaron a esto, bueno, y hasta la cúspide que sucedió la semana pasada?
Yo creo que cuando te enfrentas a un agresor por el simple hecho de ser hombre, ya lleva ventaja, y eso es un tema cultural del que no solamente se ha teorizado, sino se ha afirmado en este movimiento feminista, ¿no? Desde los diferentes enfoques a los que pertenecemos cada una de nosotras. Pero cuando se trata de un agresor que tiene poder político y tiene poder económico...
¿Quién es este personaje?
Este personaje tiene radiodifusoras en la Mixteca Baja y Alta y Valles Centrales de Oaxaca. Son radiodifusoras que se llaman La Grandiosa. Es dueño también de otras radiodifusoras que no llevan el mismo nombre, y a su vez, pues yo tengo entendido por la información vertida en redes sociales también, es de conocimiento común que es dueño de más de 18 gasolineras. En algún momento, en 2020, fue investigado por la UIF por lavado de dinero. Podría
él
ser.
Él fue diputado, ¿no?
También diputado fue local. Diputado local. Entonces, precisamente esta asimetría de poder hace más complicado el tema, a pesar de que sea muy visible en los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque no ha sido el único juez al que se ha sobornado, ¿no? No ha sido el único juez al que se ha corrompido. También trató de influir en integrantes de la fiscalía, con otros ministerios públicos, con otros peritos que inclusive en determinado momento me decían que mi caso no se iba a resolver, que pues si yo quería me acercaban con su defensa y con la familia de Juan Antonio Vera Carrizal y que negociara. A mí se me ha acusado de que yo quiero dinero. Cuando se establece una posible reparación del daño, no es capricho mío. Inclusive yo no sé cuánto podría ser una reparación del daño, porque eso lo establecen peritos especialistas en contabilidad.
¿Quién te ha atendido? Tu tratamiento médico ha sido costosísimo y sobra decir larguísimo.
Por supuesto, mira, cuando anteponiendo esta situación de asimetría de poder y hacer mención que él era diputado, era amigo del gobernador, era lo que hacía constar de manera deliberada y evidente, sucedió una situación que cuando a mí me agreden me negaban primero el acceso a la salud, que es un derecho constitucional. Decían que no había camillas, decían que no había espacios, y mi familia fue la que trataba de buscar el espacio, ¿no? Primero mi mamá me llevó, así quemada mi mamá, porque ella es víctima. Sí. Me llevó a un hospital privado. Posteriormente me trasladaron, después de tanta insistencia, a un público, y después me trasladan a uno supuestamente mejorcito, que es el Hospital Civil Aurelio Valdivieso en la ciudad de Oaxaca, que si ustedes investigaran en qué condiciones está ese hospital actualmente, pasa uno y pasa otro y otro gobierno, y ese hospital no mejora las condiciones adecuadas para las personas que llegamos ahí. A mí nunca me tocó hasta ese momento un cuarto solo. En mi cuarto había mujeres que tenían cáncer, entraban personas que tenían un accidente y diversas enfermedades, y se suponía que era un cuarto especial para quemados. Cuando tú tienes quemaduras de segundo y tercer grado, como las que yo tuve, que pues evidentemente amputaron parte de mi piel y tuvieron que tomar injertos de piel de otros lados, estás muy expuesto a las bacterias, ¿no? A las claro. infecciones. Posteriormente fue gracias a ustedes, a la presión mediática, que me pudieron trasladar a la Ciudad de México, en el Instituto Nacional de Rehabilitación, un área de quemados en donde afortunadamente después de 3 meses me vuelven a hacer la tercera cirugía de injertos de piel en los brazos, pecho y cara, y es cuando la piel sí logra pegar, ¿no? Posteriormente, cuando me dan de alta, fue de manera obligatoria, así como a muchas personas, porque sucedió el tema del COVID. Y pues los centros, los hospitales se hicieron centros COVID y mi rehabilitación se suspendió. ¿Sabes cómo fue mi rehabilitación? Mi rehabilitación fue en Oaxaca, cuando mi hermana, pobrecita de mi hermana, porque me daba coraje que me levantara a las 6 de la mañana, yo casi no podía caminar. Y mi rehabilitación fue subir el cerro del Yukunitsá en Huajuapan de León. Esa era mi rehabilitación, subir el cerro todos los días a las 6 de la mañana cuando me levantaba mi hermana. Y yo ahorita lo agradezco mucho, ¿no? Hubo un momento en que las personas especialistas en psicología sabrán que yo no he terminado un duelo. Claro. Porque de alguna manera mi familia influyó en eso, no para mal, sino cuando yo quería llorar, quería estar sola, quería estar triste, quería dormir todo el día, me decía mi familia, mi hermana, mi mamá, mi papá, no, mi amor, vamos a ver una caricatura, vamos a ver la tele, ¿quieres ver una película? Y de alguna manera eso me fue fortaleciendo mucho, ¿no? A seguir adelante y a no agachar la cabeza y tratar de buscar la justicia. Siempre me decían, va a ser un camino largo. Pero a mí una de las cosas que me gustan mucho es cuando llueve. Y me acuerdo que en el 2020 empezó a llover. Y me dijo mi hermana, mira, Male, ya empezó a llover. Bien pudimos haber velado a una difunta, pero estás aquí, estás viva y mira, llueve, puedes sentirla, ¿no? Y son muchas cosas que son muy sensibles para mí, pero que realmente si yo estoy hasta acá ha sido por la ayuda de muchas personas, el primer entorno, desde luego mi familia y muchas mujeres que se han solidarizado y que no conozco su carita, no conozco sus nombres, pero sé que están ahí y también varones responsables que tratan de deconstruir el sistema y la realidad que nos han obligado a vivir por muchos años.
Decía yo que todos te conocimos por las razones incorrectas, porque te debimos haber conocido por tu talento, por tu música. Y desde que te conocemos por esas razones incorrectas, usas cubrebocas. Es un statement, como se dice para ti. Lo decía yo en la introducción al programa. Tu cubrebocas es lo que te hace recordar de quién eras y lo que eras.
Mira, yo cuando tuve la mediana oportunidad de dar mis alegatos de clausura, que el juez me interrumpió y solamente me dio 5 minutos, alcancé a decirle a mis agresores, cuando los miré a los ojos, porque los miré a los ojos, les dije, la diferencia entre ustedes y yo al usar el cubreboca es que yo uso el cubreboca porque tengo el derecho al recuerdo, tengo el derecho a recordarme cómo era, ¿no? En comparación de ustedes que usan el cubreboca pensando en que no los voy a reconocer, pero su mirada nunca se me va a olvidar porque fueron ustedes los que me quisieron matar, ¿no? Sí he tenido la necesidad después de casi 5 años en seguir usando cubreboca porque esta situación fue muy fuerte, porque todavía estoy en un proceso de reconocerme. Desde luego que no voy a estar como hace 5 años, yo me miro al espejo y yo me acepto como soy, porque estoy viva. No, nos han enseñado a través de medios de comunicación que necesitamos tener un determinado fenotipo de belleza, ¿no? Una mujer caucásica, una mujer delgada, que también ha sido muy violento para nosotras porque es violencia estética. Claro. Pero yo les puedo decir que yo me he aceptado y si no me he quitado el cubreboca es porque pues es un proceso largo y eso me lo decía mucho un enfermero de Teposcolula que me tocó acá en el Instituto Nacional de Rehabilitación. Es un proceso. Yo sé que es una palabra trillada, pero algún día lo vas a entender, ¿no? Y yo sé que algún día me voy a quitar el cubreboca cuando por fin sentencien a mi agresor y les diga públicamente, estás hoy, así quedé. Y no me da vergüenza, porque la vergüenza no es de nosotras, compañeras. La vergüenza debería de ser para no solamente para los agresores, sino para las autoridades que se atrevieron a coludirse con él, tomando en cuenta que posiblemente tenían hijas, tenían hermanas y que evidentemente tienen una madre.
No, qué vergüenza, ni digas esa palabra. Lo que eres lo has demostrado en estos 5 años. A pesar de tu dolor físico y de tu dolor emocional, has salido con el rostro y la cara más en alto que nadie a velar por tus intereses, pero también del de todas quienes han sido sobrevivientes de un ataque y de una situación como la tuya. Y eso me imagino que es una parte que al mismo tiempo de todo este duelo que sigues viviendo te llena de orgullo y te llena de, pues digamos, de satisfacción en medio de las nubes de las que hablabas, ¿no?
Pues mira, ha sido una situación que yo no pensé que hubiera tantos casos en México. Cuando salgo del hospital tuve la oportunidad de conocer a varias compañeras, a muchas de ellas solamente las conozco vía remota, pero que me han compartido también su situación jurídica, ¿no? Y a lo que se han enfrentado, porque algo de lo que le decía fuera del área a Vivi, que que de alguna manera tenemos que aprender a conocer los contextos en que vivimos cada una de nosotras cuando somos agredidas, porque algunas, si bien somos solteras, pero los usos y costumbres, por ejemplo, de Oaxaca, te establecen en otro lugar. Cuando una mujer ha sido atacada por su pareja, que el 96% son las parejas, pero huye y se queda con la responsabilidad de dos o tres chiquitos. Entonces, todas estas situaciones se tienen que valorar, tienen que ser escuchadas para que las legislaciones puedan ser efectivas. Yo repito, la ley Malena ha sido un gran avance para poder visibilizar, pero no para poder hacer efectiva de manera penal la situación que vivimos y que luchamos por tener esta justicia.
Vamos a regresar de la pausa a hablar de qué sigue en tu lucha, qué sigue y cómo te vamos a acompañar, como lo hemos hecho en estos años.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Daniel Iturbide en Fórmula Noticias.
¿Qué estamos oyendo, Male?
Alejandro, mi querido Alejandro, que también se solidarizó, ¿no? ¿Cómo dar voz a una situación que pasamos las mujeres a través del arte que podemos o tenemos la posibilidad de ejercer, como es la música?
Te invitó.
Sí, sí, fue muy sorpresivo cuando me invitó. Justo fue el año pasado cuando Juan Antonio Vera Carrizal casi obtiene su arraigo domiciliario. Uh-huh. Y qué chistoso, cuando nadie me ve, me invitó a tocar. Y justamente así me sentía, cuando nadie me ve.
Es durísimo escucharte contar una historia con esta fortaleza y con esta, pues con estos pies tan en el suelo, al mismo tiempo de saber que tienes todo en contra y que has tenido en contra, a pesar, y lo platicábamos ahorita fuera del aire, a pesar de tener la atención mediática que has tenido, a pesar de que muchas figuras como Alejandro Sanz han retomado y han reconocido tu lucha, que pueda suceder lo que está sucediendo con tu caso. Me imagino lo que pasa con las chicas o con los chicos que no reciben esta atención, un desastre.
Sí, mira, yo creo que sí es válido y desde luego legítimo reconocer que el sistema mexicano, sí, hablando de los poderes fácticos, es un sistema muy corrupto, que se ha permitido a través de la mala cultura del machismo y la misoginia que se posee, penetrar las instancias gubernamentales, las que se encargan de impartir la justicia, y estigmatizarnos, ¿no? Responsabilizarnos de lo que nos pasó, cuando el responsable es el que ejerce la agresión, el que ejerce la violencia. Y en este sentido, pues sí me pongo mucho a pensar. Cuando escuchaba esta resolución, yo decía, tan fácil en menos de 20 minutos tratar de tirar a la basura una lucha de todas. ¿Qué se espera una compañera en la Sierra Norte de Oaxaca, sí, en la Mixteca, en Tehuantepec, en Juchitán, en Tuxtepec, que posiblemente no habla, no se desenvuelve bien en el español y que tiene la necesidad de denunciar y que se burlan de ella? O sea, es negada casi en automático la justicia, y estamos hablando de un tema penal que no se garantiza y ni se garantizará, y para que sí se pueda garantizar es necesario visibilizar. Así nos digan escandalosas, así nos digan que somos unas groseras, mejora eso, porque como decía mi hermana, pudimos velarte, pero estás viva, y mientras tengamos vida, vamos a luchar hasta el último instante, respiro.
Oye, y un paréntesis, el juez se revirtió afortunadamente su decisión del miércoles, pero el juez está atendiendo otros casos.
Sí, así es, y es muy grave, les comparto por qué, porque dentro de esta audiencia de juicio oral se pudo acreditar que Juan Antonio Vera Carrizal tiene un nivel de feminicida muy alto. es una persona altamente feminicida, perdón, y también es un pedófilo. Cuando este juez, José Gabriel Ramírez Montaño, en los últimos dos días no acude a audiencia, pone el pretexto de que él, en su sede, que es la ciudad de Tlaxiaco, está llevando temas penales como es violación infantil y violencia familiar equiparada. En este sentido, yo mi pregunta es para el tribunal, para la presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, Berenice Ramírez Jiménez, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué solamente lo suspenden de mi
de tu causa caso, pero penal, ahí sigue?
Pero pone en riesgo, desde luego, la protección, la vida y la integridad procesal de otras personas.
¿Sientes que tu vida sigue en riesgo?
Claro que sí. A Juan Antonio Vera Carrizal me volvió a amenazar de la misma manera en que me amenazaba hace más de 5 años.
¿Tienes protección?
Tengo protección del mecanismo de protección federal, pero yo sí hago este llamado a que por favor la amplíen, porque no solamente soy yo, mi familia ha sido sujeta de violaciones, mi mamá es víctima directa, y yo sí pido, se lo ruego que por favor nos establezcan unas medidas más amplias para proteger, salvaguardar nuestra vida, porque si bien ahorita a lo mejor no hace nada, pero va a llegar un momento en que esto para él no se va a quedar así.
Sí, no necesita estar libre para hacerles daño.
Así es.
¿Qué sigue en tu caso y qué sigue en tu lucha, Maya?
Bueno, pues ahorita voy a esperar la fecha para reponer el proceso, para desahogar nuevamente la carga probatoria. Me quedé nuevamente sin juez, me quedé sin fecha. Es una incertidumbre que también resulta ser violencia institucional, uh-huh, y que pocas veces se voltea a ver a este sentido. Y pues bueno, yo espero que ahora sí me toque un juzgador o juzgadora que sí conozca de la perspectiva de género. Yo a lo largo de estos 5 años no he pedido ningún favor, porque las pruebas lo acreditan. Me decía la Ministerio Público, cuando hablamos de un feminicidio, el cuerpo de la compañera habla por sí mismo, pero cuando hablamos de una tentativa de feminicidio, no solamente habla tu cuerpo, sino también habla tu voz, y eso creo que se debe de tomar en cuenta al doble, ¿no? Entonces, vamos a desahogar nuevamente la carga probatoria, no importa, es cansado, sí, pero ni modo, y esta situación merece una sentencia condenatoria hacia Juan Antonio Vera Carrizal implicados, y también a su hijo que sigue prófugo de la justicia, y que no me voy a rendir. Yo acá lo digo con toda humildad y con todo el coraje que es legítimo para todas. No me voy a rendir. Voy a dar hasta el último respiro en esta lucha, porque se tiene que hacer justicia y se tiene que aprender que en México las mujeres no somos objetos, no somos cosas, somos personas que necesitamos que se nos hagan válidos todos nuestros derechos humanos.
Y nosotros, muchas y muchos también, estaremos contigo hasta que esto acabe, y con todas las sobrevivientes de un ataque así. Un ataque con ácido no es una lesión, no es violencia familiar, es un intento de feminicidio, y así se debe de manejar. Imagínense si la protagonista de la ley Malena sufre de estas injusticias del sistema mexicano, lo que otras personas estarán sufriendo. Gracias, gracias, gracias siempre, Male. Y aquí estamos admirándote con tu talento, que es lo único que ojalá un día admiremos, y por supuesto con tu lucha. Gracias.
Al contrario, gracias por el espacio, y compañeras que me están escuchando, compañeros también, gracias. Si llegué a este momento y si tengo el uso de este espacio, no solamente es para mi voz, es por la voz de todas y la vida de todas. Gracias. Gracias por acompañar.
Gracias a ti. Nos escuchamos y nos vemos muy pronto. Ojalá que con puras noticias que sean favorables para ti y para todas. Gracias.
Hasta luego.
Para oídos curiosos.
¿Cuál es el dato de este martes, Jimena?
Pues hoy, 20 de agosto, es el Día Mundial contra el Mosquito y el Día Mundial de las Papas Fritas. Una combinación muy peculiar de días, la verdad. Pero decidí hablar de el Día Mundial contra el Mosquito porque creo que es algo que hemos padecido todos. La razón por la que es el día es una razón médica, así de un doctor que descubrió que podían transmitir malaria. Pero yo les traigo mejor unos datos curiosos. Primero, el zumbido molesto que escuchamos en las noches es debido a sus alas, ya que las baten tan rápido que es entre 300 y 600 veces por segundo. Entonces ese molesto y son sus alitas, para que sepan qué es lo que nos molesta. Además, esto que dicen algunas personas de que sí les pican más a unos que otros es porque sí prefieren cierto tipo de sangre.
La mía la prefieren definitivamente.
O sea, sabe rico según los mosquitos. Y pues bueno, esto es un dato importante porque los mosquitos transmiten muchísimas enfermedades. De hecho, son la primera causante de muerte de animales de otros humanos.
Sí, es un tema, ¿eh?
Entonces es un tema muy grave, y además, pues para que se alerten más, pueden desarrollar resistencia a ciertos repelentes.
Y bueno, a celebrar la papa frita.
Exacto, mejor papas fritas. Gracias.
Mantente actualizado con las tendencias en frecuencia.
¿De qué se está hablando en México? ¿Qué es noticia en el país? Bueno, Poder Judicial, jueces y magistrados de todo el país votaron y anunciaron sumarse al paro de labores a partir del primer minuto de mañana. Se suman al paro de miles que empezó ayer.
Tanto la futura presidenta Claudia Sheinbaum como Clara Brugada, la jefa de gobierno, dieron nuevos integrantes de su gabinete.
Chalco, 19 días de inundación en colonias de Chalco. El tapón de basura no permite que la solución se llegue para los habitantes.
Se suman a las manifestaciones los vecinos de Tláhuac, que también dicen estar en aguas negras.
Y en información internacional, la convención demócrata y Donald Trump, estamos ya a semanas de la elección en Estados Unidos, se pone interesantísimo. Y con esto nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Soy Daniel Diturbide, se quedan en compañía de Maxine Woodside, la reina de la radio, y todo su equipo. Gracias.
Muchas gracias.
Gracias, Male. Nos escuchamos mañana, misma hora, misma estación.
Y nos vamos con Bruno Mars. Eso. Y Lady Gaga.
Daniel Diturbide. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.